Eloy Moreno es un hombre de retos. Su primera hazaña fue decidir un día que iba a escribir una novela y 2 años después autopublicarla y promocionarla. Él solito, ¿eh? Se paseaba por todas las librerías a su alcance para hacerla llegar a los lectores, a veces en la puerta, otras dentro, esperando a que los lectores descubrieran que lo que llevaban entre manos, su primera novela, merecía la pena. Y vaya si lo valió. Hoy es uno de los autores más vendidos de nuestro país, pero no contento con eso, hace unos meses Eloy se propuso obtener el récord mundial de firma de libros y hace unos días 11.088 ejemplares, firmados, eso sí, con boli verde, le dieron el gusto. Eloy, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenido a Herrera en Copé.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
Han pasado ya unos cuantos días, pero no sé si todavía tienes agujetas en el brazo.
Sí, la verdad es que en ese momento ni te das cuenta, ¿no? Pero cuando acabé la mano estaba como toda roja, como que la circulación solo iba hacia ahí, la sangre, hacia esa mano.
Al final firmaste con una única mano porque sé que te entrenaste con ambas.
Sí, no, durante algún rato con la izquierda también, ¿no? Porque llegaban momentos que no la sentías, ¿no? De tanto, son 11.000 libros, son 12 horas, una barbaridad, ¿no? Pero bueno, respondió bien el cuerpo al final.
Oye, ¿de dónde nace una locura así? O sea, no solo ser uno de los escritores que más vende, sino decir también, ahora voy a ser el que más del mundo ha firmado libros.
Pues surge un poco como estas cosas, siempre un poco medio en broma, ¿no? Recuerdo que la última vez que estuve firmando en la Feria del Libro de Madrid el año pasado, contábamos cuántas horas había estado firmando entre los 2 días y dijimos, pero si hemos estado 15 horas, ¿no? 15 horas es una barbaridad. Y entonces empezamos a decir, pero ¿quién tendrá el récord de esto, no? ¿Quién tendrá el récord? Y empezamos a investigar y vimos que lo tenía un indio que había hecho unos 6.900 firmas, ¿no? Dijimos, pues empezamos a hacer cálculo y dijimos, pues igual se puede batir, ¿no? Que tampoco es tan complicado.
Tampoco es para tanto.
Y bueno, claro, tampoco es para tanto, ¿no? Y ahí empezó todo, un poco medio en broma, y parece cuando dices algo que la gente va a decir que no, pero empezaron a seguirme todos que sí, en la editorial que venga, que para adelante, que sí, pues hasta el final.
Y ahí fue, oye, madre mía. Pero fue todo bien, ¿no? Fue todo un éxito. Lo hicisteis, bueno, en unas cuantas horas. Pero oye, que no todo el mundo puede decir que tiene un récord Guinness en esto.
No, y además que fue muy bonito porque primero era una cosa que nunca se había hecho, ¿no? Nunca habíamos hecho aquí en España nada así. Entonces toda la gente, había unas 50 personas a mi alrededor para que esto funcionase, 50 personas. Por la mañana hicimos como las primeras 6 horas, las hicimos un poco controladas en la editorial, ¿no? Ahí había unas 20 o 30 personas conmigo pasándome libros. La media salía un libro cada 3 segundos, estuve firmando. Y después por la tarde continuamos la firma en Callao, en el centro de Madrid, ¿no? Ahí. Y vinieron unas 3.000 personas. Imagínate gestionar 3.000 personas, cada una con sus libros, para que cada 3 segundos pase un libro por mis manos, ¿no? Era una cosa complicada. Pero bueno, la verdad es que fue una fiesta, la gente encantada, y sobre todo porque eso, porque nunca se había hecho, ¿no? Era una cosa nueva.
Creo que todas las dedicatorias, las firmas, fueron con ese boli verde, ¿no? que te identifica desde tu primera novela del bolígrafo de gel verde. Oye, no sé en qué momento decidiste tú empezar a esto de firmar en color verde.
Pues mira, te voy a contar la curiosidad que además casi nunca lo cuento, ¿no? Siempre todo el mundo sabe que firmo en verde, pero no sabe muy bien por qué. Y ese cuando publiqué mi primera novela, cuando yo iba a las firmas, yo firmaba con un bolí azul o negro, normal, ¿no? Pero la gente, como un poco en broma, como el título era el bolígrafo de gel verde, pues me traían bolis verdes, pero todo el mundo me traía bolis verdes. Y llegó un día que creo que en casa tenía 300 bolis verdes. Dije, tengo que darle salida a esto.
Tengo un stock demasiado grande y esto hay que aprovecharlo, ¿no? Economía.
Dije, pues, bueno, voy a empezar a firmar con verde, así le voy dando salida a los bolis. Y ya desde entonces, pues mira, yo siempre firmando en verde.
Oye, tu historia, Eloy, es curiosa porque tú no te dedicabas a la escritura, ni mucho menos eras un hombre de letras, ¿no?
No.
Claro, tú eras funcionario en Castellón, dedicado a la informática, y tu primera novela sale de un impulso por escribir, ¿no? Por salir de tu zona de confort. Un día te sientas frente al ordenador, 2 años más tarde te autopublicas y recorres tú solo las librerías que, bueno, pues para tratar de hacerte un hueco, ¿no? Para tratar de que te conozcan, ¿no? ¿Cuál fue ese clic, ¿no? Ese clic, ese momento que hace en tu cabeza y que dice, oye, yo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, de hacer algo estable en mi vida y me voy a sentar a escribir una novela.
Sí, porque además estable, era funcionario del ayuntamiento con plaza fija, ¿eh? Ah, o sea, que eso estable era.
El sueño de cualquier madre.
Sí. Pues viene un poco, es cierto que yo soy de ciencias puras, ¿eh? Yo estudié matemáticas, física y después la carrera de informática, y viene un poco por casualidad, siempre digo que estoy aquí un poco por la suerte, ¿no? Por la casualidad, porque a mí que me gusta mucho, aparte de la ciencia, me gusta mucho el arte, ¿no? La fotografía, la música. Un día veo que hay un concurso literario por internet, que creo que eran 4 o 5 páginas, era de rato corto, y me presento, pero como me podía haber presentado a un concurso fotográfico. Y nada, y lo dejo ahí, y a los meses por ahí me dicen que he ganado el concurso, ¿no? Y digo, uy. Digo, a ver si sé escribir y no lo sabía, ¿no? Y entonces empiezo a presentarme a más concursos de este tipo y empiezo a ganar varios. Y entonces cuando ya decido, digo, bueno, pues voy a pasarme al reto mayor, ¿no? Que es hacer una novela. Y la escribo a escondidas, ¿eh? A escondidas sin que nadie supiera porque digo, es que a quien se lo diga se va a reír de mí, ¿no? Va a decir, ¿tú qué haces, no? Que llevas tu plaza fija, que has estudiado siempre ciencias. La escribí a escondidas y después, bueno, como yo no quería esperarme a que una editorial me dijera que sí o que no, que valía o que no valía, pues lo que tú comentabas, ¿no? Me puse una maleta, empecé a recorrer las ciudades y empecé a vender mis libros donde podía, en librerías, en la calle, en las ferias del libro, donde podía.
¿Y tenía en general buena aceptación? O sea, ¿te dejaban las librerías hacerte ahí tu hueco?
Sí, al final piensa que en la librería el libro lo vendían ellos, ¿no? Yo estaba ahí como una firma infinita, es decir, yo me iba un sábado a una librería, estaba desde la mañana hasta la noche, pues ahí intentando convencer a la gente de que entre todos los libros que había, pues que compraran el mío, ¿no? Y bueno, como estaba ahí delante, al final la gente yo creo que le daba un poco de pena. Me decía, venga, que llevas aquí muchas horas de pie.
Oye, pero no es que les dé pena, porque cuando la gente empieza a leer ese libro, empiezan a llegar reseñas fantásticas y maravillosas hasta el punto de que, bueno, pues la FNAC en Castellón te invita a realizar una, bueno, pues una firma de estar allí y hasta el punto de que al final una editorial confía en ti para publicarte el libro, ¿no?
Sí, claro, al final creo que lo bonito de esto, ¿no? Y que aún después de tantos años en la literatura y lo bonito de la literatura es que sigue funcionando el boca a oreja. Y yo es un poco lo que pretendía, digo, si mi novela vale, por lo menos que lo decidan los lectores, no una editorial, ¿no? Y empezó a comprarlo la gente, después venía gente que había leído el libro y lo compraron otra vez para regalar y poco a poco se fue haciendo ese boca a oreja de que había un tipo por ahí, ¿no? Que no tenía editorial, que estaba vendiendo los libros,
con
pero
su
que
coche,
el libro
con una maleta.
Pero que el libro valía la pena, ¿no? Entonces empezó a generarse ese boca a oreja y sí, al final pues se publicó en toda España, ¿no? Y ya un poco la historia de todo detrás, ¿no? Todo el éxito que vino después.
Un éxito indiscutible que sobre todo llega con tu libro Invisible, ¿no? El que trata temas, bueno, en general todas tus novelas tratan temas sociales importantes de calado, ¿eh? Desde la relación con los padres, la relación que tenemos con las redes sociales, el acoso escolar en el caso de Invisible. En un tema en el que estamos ahora mismo tan volcados, ayer leíamos un caso reabierto en el caso de Cataluña por acoso escolar, tu lectura está presente en los institutos para abordar este problema. ¿Te creías en el momento que comenzaste a escribir la novela que acabaría siendo un libro de referencia en las escuelas a nivel también de manual de para esos chavales?
Pues mira, en el momento que escribí el libro pensé que justamente que por la temática que trataba, que era una temática dura, quizás no iba a tener mucho éxito, ¿no? Porque es un libro que es duro al final y que habla una temática en la que muchas veces, no sé, como es un poco como un tabú, ¿no? Y es cierto que además no es una historia mía, que hay gente que piensa que quizás es que a mí me pasó de pequeño, ¿no? Es una historia de una amiga que le ocurrió y a partir de ella sacó el libro. Pero es verdad que ha tenido un impacto brutal, ¿no? A nivel social, que de eso me alegro mucho, porque además está ayudando a mucha gente. Está en muchísimos países, creo que está en 35 idiomas ahora mismo el libro, ¿no? Y aquí en España, por ejemplo, pues muchísimos institutos, muchísimas escuelas están como lectura, ¿no? Como manual. Y al final es porque creo que el libro sobre todo habla de los testigos, es decir, de la gente que mira y mira hacia otro lado, ¿no? Y eso al final somos todos, y entonces ahí estamos todos dentro del libro. Si me hubiese centrado entre el agresor y el agredido, pues quizás, pero al estar todos como testigos, todos hemos visto algo en algún momento, hemos apartado la mirada, creo que eso ha hecho que todos al leer el libro reflexionen mucho sobre él.
¿Alguna vez has pasado miedo? Pero no el de las pelis. Miedo de verdad. Ese miedo que se te mete dentro y ya no se va.
¿Qué hace, Caratán? Ahora vamos a hablar tú y yo.
¿Qué haces?
¿Quién te crees tú que eres como para no pasarme el examen, eh?
¿Empollón? Hace un par de meses tu libro llega a la tele en forma de serie, en una plataforma. Yo sé que tienes una escena favorita que está muy relacionada con esto que ocurre, ¿no? Y en el momento en el que el hombre invisible, bueno, pues de alguna manera retrata, ¿no?, en primer plano, cómo se siente, ¿no? Qué miedo le traslada la situación. Ha sido, no sé, para ti como escritor, que porque de esto siempre hay mucha controversia, ¿no? Hay muchos autores que cuando se ven en la tele dicen, es que no es exactamente de la forma en la que yo quería decirlo. ¿Tú te has sentido así?
No, yo creo que soy el caso raro, ¿no? De hecho, recuerdo que en el Festival de Sitges, que fue cuando se presentó, ¿no? Yo decía, estoy aquí con el director y es una cosa muy extraña, ¿no? Que autor y director estén juntos, porque casi nunca pasa. Es lo que tú comentas, ¿no? Muchas veces el autor no está contento, ¿no?, con la obra porque le han hecho otra cosa o el director ha ido por otro lado. En este caso no, en este caso estoy muy contento con Paco Caballero, que ha sido el director, porque además me pasó los guiones. Él tenía muy claro que quería ser muy fiel al libro. Y claro, hay que pensar también la responsabilidad que detrás de cuando has hecho una serie, cuando un libro ha vendido tantísimo, claro, va a haber mucha gente que ha leído ya el libro y después va a ver la serie. Entonces, era una responsabilidad muy grande, tanto para el director, ¿no?, como para todos, que la gente no se estuviera decepcionada, ¿no?, cuando viera la serie. Y ha sido todo lo contrario. La gente está muy contenta, ve que es muy fiel. Y yo, como autor, la verdad es que estoy muy contento del trabajo que han hecho desde Disney.
Es un exitazo, pero en tus novelas siempre nos dejas esa reflexión, ¿no? Y aquí con el acoso escolar es también... No sé si de alguna manera una forma de darnos al coco, de ponernos en situación y de decir, oye, que esto es un problema que sigue pasando a día de hoy. ¿Dónde está la clave para acabar con el acoso escolar? ¿Precisamente en la denuncia, en no hacerlo visible?
Sí, yo creo que justamente, ¿no?, lo que comentas, en los testigos. Yo siempre he pensado que la clave está en los testigos. Yo para escribir el libro hablé con muchos psicólogos, con muchísimos, me contaron muchos casos y me decían que cuando en una clase hay un caso de acoso, si los compañeros lo dicen, si los compañeros lo hablan, si los compañeros lo denuncian de alguna forma, ¿no?, se pasa en el 99% de las veces. El problema es cuando nadie dice nada. Entonces yo creo que tanto la serie como el libro hacen mucho hincapié en la gente que mira, ¿no? Para el niño invisible... tiene una lista de monstruos y para él los monstruos no solamente es la persona que le pega, es la persona que ve que le están pegando pero mira hacia otro lado, y creo que ahí está lo más importante. Y la serie ojalá sirva también para, yo me lo imagino muchas veces, que en una casa estén viendo la serie padres, hijos, y de repente puedan ver si al niño le pasa algo que a lo mejor nunca habría sido capaz de decirlo, pero al ver la serie ya ves que le sale una lágrima y sabes que ahí está pasando algo, y si la serie sirve para eso, pues increíble.
Uh-huh. Oye, y acabas de publicar la segunda parte, se llama Redes, y vuelves a apelar a los adolescentes, sobre todo a la necesidad, ¿no?, de aprobación que tienen muchos de ellos y de estar en las redes sociales. ¿A ti qué te parece cuando se leen datos de que, bueno, pues los adolescentes pasan de media más de 6 horas con una pantalla de móvil, de que cada vez se pierden más la atención, de que se intenta regular el problema, pero lo cierto es que todavía no hay medidas concretas?
Sí, es un tema que me interesaba mucho, ¿no? Porque igual que los otros temas de mis novelas, a veces son como un poco temas que no se quieren hablar, pero todo el mundo conoce, ¿no? Lo único que es cierto que podemos decir que los adolescentes pasan 6 horas, pero ¿y los adultos? Sí. ¿Y los adultos cuántas horas pasamos, ¿no? Porque muchas veces como que todo lo decimos a los adolescentes. Y Redes habla un poco de eso, ¿no? De las horas que todos pasamos en los móviles, de cosas como cuando algunos influencers exponen a sus hijos, ¿no? Que a mí me parece una barbaridad que no, desde pequeñitos, ¿no?, ya están en las pantallas. O incluso lo que pasa, y eso yo como informático lo sé, lo que pasa cuando alguien envía una foto con no demasiada ropa, dijéramos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con esa foto y dónde llega? Y creo que mucha gente que está leyendo el libro, así me lo dicen, ¿no?, no eran conscientes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ves una foto en la que estás medio desnudo, ¿no? ¿Dónde llega eso? Y creo que es un libro que está, bueno, está teniendo, llevamos 10 ediciones en apenas 3 o 4 meses, ¿no? Eso está siendo un boom, pero porque toca temas que todos hemos pensado alguna vez, pero que nadie pone sobre la mesa, ¿no? Y en el libro sí que se ponen.
Uh-huh. Tú tienes 2 hijas, ¿no? Y sí. De edad adolescente. Yo no sé cómo trabajas con ellas la relación con las redes sociales, si ellas tienen.
Pues mira, tienen 13 y 15, o sea, estamos ahí, ¿no? En el momento.
En el momento clave, ¿no?
En el momento, ¿no?, clave. No, pero también es verdad que desde pequeños, desde pequeñas hemos... hemos dado ejemplo, es decir, nosotros como padres no estamos con los móviles casi nunca delante de ellas, ¿no? Es decir, en un momento se coges trabajo, pero no estás comiendo, no estás hablando con ellas y está el móvil delante. Entonces, eso también ha hecho que, pues, que de alguna forma lo utilicen, digamos, un poco correctamente, ¿no? Por la noche no están nunca en la habitación. Que este caso me parece una cosa muy... Una vez escuché, ¿no?, y lo puse en mis redes sociales también, lo compartí, que no somos conscientes que por la noche... tú nunca dejarías entrar a un extraño en la habitación de tus hijos, ¿que no? Pero en cambio, por el internet están entrando muchos extraños en la habitación de tus hijos por la noche, por el móvil, y no somos conscientes de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi caso hemos intentado que sí que sean conscientes de lo que es un móvil, que es una herramienta para cosas muy buenas, pero también hay cosas malas.
¿Crees que el problema está en la edad, que se les da el acceso, o precisamente en la educación en la tecnología?
Bueno, eso, el tema a veces de poner límites es una cosa muy controvertida, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que una edad mínima, a ver, yo con un niño con menos de 12 años tampoco le veo mucho sentido, ¿no?, que tenga un móvil. Es que, y hay niños con 7, 8, 9 años. Incluso, bueno, incluso hay bebés, ¿no?, que todo el mundo hemos visto cuando vas a un restaurante que hay bebés con la pantalla ya pegada al carrito del bebé, ¿no?, que me parece una salvajada. Pero bueno, ahí está, ¿no? Yeah. Entonces, más que limitar la edad, quizás un poco más... ¿Por qué no hacemos una asignatura o que en los coles también se hable de esto, ¿no? Que estaría muy bien, que de alguna forma, ya igual que hay primeros auxilios, ¿no?, o hay educación vial, de vez en cuando viene, ¿no?, la policía y te explica, pues deberíamos haber una pequeñas, no sé, a lo mejor cada 2 o 3 meses, pequeñas charlas que dijeran, mira, esto es lo bueno del móvil, pero todo esto es lo malo del móvil y las consecuencias que puede tener.
Bueno, en ese libro hablas de consecuencias, o sea, yo creo que todo lo malo que le puede pasar a alguien en la red está ahí en la novela. Desde acceso a contenidos pornográficos, redes sociales, mafias, estafas, bueno, en fin, hay ahí una trama interesante, pero yo sé que no te gusta desvelar nada de ninguna novela. ¿Por qué? Hasta el punto de que cuesta encontrar una sinopsis de un libro.
No, nunca lo he hecho, ¿no? Y de hecho en mis libros, en la parte de atrás, que siempre está como la sinopsis de que va el libro, nada, yo pongo una frase, ¿no? Siempre digo de broma que a los estudiantes no les sirve eso para hacer un examen, ¿no?, la parte de atrás de mis libros. Y bueno, es un poco porque siempre he asumido que un libro es como un regalo, ¿no? Que si un regalo te lo han desenvuelto, como que ya la sorpresa se pierde, ¿no? Y como mis novelas, cada uno de mis libros es tan distinto a lo del resto, ¿no?, y las temáticas son tan diferentes, si ya la pongo detrás, como que pierde la gracia. Y lo bonito de todo esto es que, como tú muy bien has dicho, tú te vas a... Coges, por ejemplo, Tierra, ¿no?, una de mis novelas, que creo que tiene más de 7.000, 8.000 opiniones en Amazon, y nadie, absolutamente nadie, dice de qué va el libro. O sea, que los lectores son súper respetuosos y eso me encanta.
Oye, adolescentes, acoso, redes sociales, ¿la próxima será de inteligencia artificial?
No lo sé. De hecho, es que, de verdad te lo digo, no lo sé. Ese es el problema que tengo, que cuando acabo un libro y tengo que empezar otro, como nunca quiero repetirme en temáticas, ¿no?, y quiero buscar cosas nuevas y cosas que además que de alguna forma nos toquen un poco el corazoncito, ¿no? Como has dicho al principio, que yo toco temas así un poco...
De darle al coco,
¿no?, que no son los más amables posibles. Entonces, me cuesta. Y ahora mismo, pues, estoy dándole vueltas, ¿no?, a ver qué hago. También es verdad que después del récord, la serie y la novela nueva, me he cogido como unas semanas, ¿no?, unos meses un poco de parón.
Oye, ¿pero te preocupa lo de la inteligencia artificial? Estamos hablando de que es una herramienta que lo utilizan los jóvenes, pero para la que también va más... Yo creo que va más por delante lo que sucede, ¿no?, la realidad, que la propia regulación, como también pasó en su día con las redes sociales.
Sí. Y sí me preocupa, ¿no? Además, piensa que soy informático, al final, no sé, trabajo mucho esto, ¿no?, me he dedicado mucho a esto. Y me preocupa sobre todo el tema de no saber distinguir la verdad de la mentira. Creo que puede llegar a un punto en el que, de hecho, bueno, ya ves, hoy en día hay por ahí un montón de vídeos con caras de personas que no están haciendo lo que están haciendo, ¿no?, que les ponen, pero al final parecen reales, tan reales que te lo crees, ¿no? Entonces, a mí lo que más miedo me da de la IA es el que llegue un punto en el que veas algo y no sepas si es verdad o mentira, ¿no? ¿Y quién va a decidir si eso es verdad o es mentira? Entonces, eso es quizás el punto que más me preocupa.
Bueno, en la primera página de redes nos encontramos con un QR, al igual que lo vimos en Tierra, que es la banda sonora, ¿no? del libro, por así decirlo. Y este es uno de los temas que componen esa banda sonora. Una lista de canciones que escuchabas mientras lo escribías. Yo no sé qué papel ha jugado la música en las novelas de Eloy Moreno.
Pues en las novelas y en mi vida. Porque yo de pequeño... Te confieso que yo quería ser estrella del rock. Ese era mi sueño.
Maravilloso.
Sí, sí, ese era mi sueño. Al final, pues bueno, me fui al lado contrario, ¿no? Me fui a las ciencias y a la informática. Pero a mí la música para mí ha sido siempre es como mi parte de mi vida, ¿no? Yo al final también toco la guitarra, me gusta mucho. Y siempre, siempre estoy escuchando música. Desde que me levanto hasta que acabo siempre está sonando música. Y para escribir la necesito. No tengo ninguna manía especial, no tengo nada raro, pero... Cuando tengo que escribir, tengo que tener música. Si no, no soy capaz de escribir ni una línea. Uh-huh. Y depende de lo que escriba, pues si es algo más melancólico, me pongo música más triste, ¿no? Si es algo más potente, más fuerte. Y entonces, aprovechando que siempre escucho música, hace ya tiempo, en mis novelas, lo que hice fue poner un QR, como muy bien has dicho, al principio del libro, y así todo el mundo que vaya a leer el libro puede escuchar la misma música que yo escuché mientras lo escribía. Y creo que es una conexión muy bonita, ¿no?, con los lectores. Y mucha gente me ha dicho que de verdad... que incluso ellos han sentido que a lo mejor determinada canción al escucharla mientras leían el libro, que quizás esa canción la había escuchado yo también, ¿no?, al escribirlo. Y es una conexión brutal.
Qué bueno, qué bueno. ¿Tienen algún porqué o no? ¿Es una lista aleatoria que tú decides en un determinado momento y a partir de ahí en ese proceso de escritura suena?
Algunas sí, ¿no? Otras no. Tengo al final como autores fetiche, ¿no? Dijéramos que me encantan, ¿no? Ben Howard, Noah Gundersen, son autores que son cantautores que hacen música muy, muy sencilla, ¿no? Muy, muy lenta. Y eso me mete mucho en las, sobre todo en los momentos más duros, ¿no?, de los libros, más melancólicos. Esos que al final te hacen llorar. Yo lloro siempre escribiendo, lloro. Entonces, al final, también es verdad que muchos lectores míos también lloran. Y después sí que hay alguna, ¿no?, por ejemplo, que de repente recuerdo una de Manuel Carrasco, por ejemplo, una se me dice Fue, que habla de cuando se rompe una relación, y en mi libro de Cuando era divertido es una de las primeras, porque esa canción me hacía entrar, ¿no?, en esa historia. Entonces algunas sí que tienen sentido para lo que estoy escribiendo, otras simplemente es porque me llevan a un estado que me permite pues meterme en un modo, ¿no?, de escritura.
Oye, pues de alguna manera no habrás conseguido tu sueño de ser estrella del rock, pero yo no sé si hay alguna estrella del rock que haya firmado tantos discos en unas horas como lo has hecho tú. O sea que, de
creo
alguna
que no,
forma,
así que...
Claro, claro. De alguna forma también has conseguido ese sueño. Eloy Moreno, que ha sido un verdadero placer charlar contigo en esta mañana de viernes aquí en Herrera en COPE. Toda la suerte del mundo. Descansa, que te lo has merecido durante el tiempo que estimes oportuno, y estaremos deseando volver a leerte enseguida, muy pronto.
Muchísimas gracias, un placer.